Hola, buenos días.
Imagino, Esther, que recordar esto a uno le hace sangrar el corazón.
Bueno, me sangra no solo el corazón, sino el alma. Está rota nuestra alma y está rota a día de hoy y para siempre. A mi padre lo asesinaron simplemente por ser guardia civil, porque mi padre era una gran persona y un gran padre, solo por ser guardia civil.
¿Cómo fueron, Esther, aquellos primeros años cuando llegáis a Mondragón?
Bueno, yo los recuerdos los tengo todos y doy gracias por ello. Doy gracias por ello porque no quiero que se me olvide. Llegamos a Mondragón en agosto de 1970. Yo tenía 8 años. Mi padre había pasado el examen para preparación a cabo, había hecho el curso de cabo en Madrid y como destino forzoso tenía Mondragón. Vivíamos en un pequeño pueblo de Galicia, en Escairón, y con toda la ilusión del mundo nos venía contando que había ido a Mondragón y que había muy buenos colegios. No había instituto, pero había un colegio muy bueno y había muy buenos colegios. Su mayor preocupación es que nosotros pudiéramos estudiar. En agosto de 1970 llegamos a Mondragón. Y digo esta fecha porque se estaba muy bien en Mondragón en aquella fecha. Llegamos a ese cuartel después de un largo viaje, muy largo viaje, y los primeros años en Mondragón, pues yo siempre digo que he tenido una niñez muy feliz. Hasta los 12 años he tenido una niñez muy feliz. He tenido unos padres maravillosos, para mí han sido mis grandes pilares de vida, y un ejemplo, pues, de moral, porque yo creo que la moral solo se aprende en casa y solo se aprende desde el ejemplo que te puedan dar los que te la enseñan. Durante 4 años, hasta 1974, pues, los domingos salíamos con mi padre a pasear y para mí, sé que quizás las cosas cambiarán antes ya para los adultos, para mí cambiaron el día que asesinaron a los primeros guardias del cuartel de Mondragón. Fueron asesinados 2 miembros del cuartel el 17 de diciembre de 1974. Aquello fue durísimo para todos porque éramos todos miembros de una gran familia. Éramos muchas familias en el cuartel, familias muy numerosas con muchos hijos, como era lo típico de aquella época, guardias con 9, con 10, con 7. Éramos familias muy numerosas y bueno, mataron a dos miembros del cuartel. Aquello fue durísimo, yo tenía 12 años y el garaje del cuartel se convirtió en la capilla ardiente de estos dos guardias, féretros abiertos y los niños por allí. Yo creo que nadie era consciente de lo que para nosotros significaba aquello. Yo hablo como una niña de entonces, que luego a partir de ahí todo cambió, todo fue más difícil. Empecé a vivir el rechazo hacia nosotros, las amenazas, muchísimo miedo a que mataran a mi padre. Crecí con el miedo a que mataran a mi padre. Dejamos de salir de paseo por el pueblo. Nuestra vida era dentro del cuartel. Tan solo salía para ir al colegio, para comprar el pan, que era yo la que lo iba a comprar antes de ir al colegio, porque soy la segunda de los 7 hermanos. Y toda mi vida transcurría en el cuartel. En aquella época la Guardia Civil ganaba un sueldo muy pequeñito y ni tan siquiera podíamos ir de vacaciones. Los 365 días del año eran dentro del cuartel. Éramos una gran familia que todos nos queríamos muchísimo en ese cuartel de Mondragón. Quizás influyera el rechazo que teníamos de puertas para afuera, el infierno que teníamos de puertas para afuera.
Dices, Esther, que por lo menos salías a comprar el pan y al colegio. ¿En el colegio cómo era la vida?
En el colegio San Andrés yo estudié hasta octavo de EGB y ese año, el de octavo, yo me sentí, sufrí insultos, rechazo, me hicieron llorar, fue durísimo. Voy a omitir ciertas cosas, nombres y eso porque, y luego ya fui con mucho miedo, estudié el bachiller en San Viator, primero y segundo de BUP, primero y segundo de BUP en San Viator. Y bueno, ya en el momento que fui a mirar la lista de admitidos que yo estaba, ya estaban otras 2 personas viendo las listas y ya ahí escuché
comentarios
de rechazo. Y ese rechazo lo viví pues desde el primer día, gestos de rechazo. En cuanto salía del colegio nadie me conocía. Mi padre nos indicaba que no dijéramos que vivíamos en el cuartel, todo el mundo lo sabía. Yo llevaba en mi cabeza, si me preguntan, tengo que decir calle Garibay número 2. Calle Garibay número 2.
¿Por qué, Esther, esto de calle Garibay número 2?
Porque era la dirección del cuartel. Entonces me parecía que si me preguntaban dónde vivía y decía calle Garibay número 2, evitaba decir que yo vivo en el cuartel de la Guardia Civil.
¿Cuáles eran las rutinas de tu padre, Esther? ¿Cómo era su día a día?
Mi padre era el jefe del servicio de información de la Guardia Civil de ahí de Mondragón. Era un servicio con pocos miembros, pero él y vestía de paisano, tenía mucho cuidado, a pesar de que se dijera que hacía. Realmente Mondragón es un pueblo muy pequeño, entonces, por mucho cuidado que tuviera. Mi padre no fue el único atentado que sufrió, aunque no figuran más en otros sitios, sufrió más, incluso 6 meses antes otro. Era un infierno y simplemente. Estaba deseando, porque al ascender a sargento podía elegir destino y había elegido el destino de Coruña. El mes de julio había ido a buscar vivienda porque ya le faltaba muy poco para ascender. Esa misma mañana le habían comunicado en Madrid que su ascenso ya llegaba y era cuestión de muy poco tiempo que ya nos íbamos a marchar. Esa mañana. Mi padre, bueno, tenía las oficinas en la planta baja del cuartel, siempre bajaba muy temprano a trabajar a la oficina y después subía a desayunar. Esa mañana había salido al banco porque la mujer de un compañero había ido el día anterior a pedir a mi madre si le dejaba algo de dinero para terminar el mes, que se había visto un poco pillada, y había ido mi padre a sacar dinero, sacó también algo para mi madre, y venía con el dinero y con la noticia de que le habían comunicado que iba a ascender. Estaba muy contento, estaba con mi hermana pequeña en brazos, que le faltaban 5 días para cumplir su primer año, y le dijo a mi madre, tienes que comprar una tarta muy grande para ver si de una vez por todas hartamos a estos golosos. Éramos, la mayoría de nosotros, bastante golosos. Siempre le decía a mi hermana pequeña, te quiero mucho como la trucha al trucho, y bajó de nuevo a trabajar. Fue a buscar la correspondencia, muchos días iba él, eso es lo cierto, muchos días iba él a llevar la correspondencia al cuartel a correos y a traerla, y en presencia de mi hermano, el que me sigue a mí, de 14 años, pues fue el que trajo la noticia sin articular prácticamente palabra. Yo, la cara de mi hermano es un recuerdo constante para mí, en completo estado de shock. Solo articuló con voz temblorosa, papá, tiros, y yo estaba limpiando el polvo de los muebles en la salita del pabellón del cuartel en que vivíamos. Mi madre estaba lavando la ropa porque no teníamos la lavadora, la lavaba a mano y haciendo la comida a la vez, y yo me tiré por el pasamanos del cuartel hasta abajo, gritando no, papá, gritando, y recuerdo a el hijo de un guardia, Rafa Ortega, que me abrazó, me hacía mucho daño, y yo gritaba no, no. El guardia de puerta salió muy sorprendido, y bueno, ahí simplemente la cara de mi hermano fue la que me comunicó lo que había pasado.
¿Qué pasó inmediatamente después, Esther? ¿Cómo fueron esas horas inmediatas después del asesinato de tu padre?
Nos dijeron que mi madre me llamó, y a mí y a mi hermano el mayor, que disponíamos de 15 minutos para decir a dónde nos íbamos, tenían que hacer los preparativos para que nos marcháramos de allí. Disponíamos de 15 minutos y ella nos dejó elegir a nosotros a dónde nos íbamos. La verdad es que sin pensarlo, simplemente porque hermanos de mi madre vivían en Asturias, pues yo dije a Avilés. Al día siguiente los compañeros de mi padre lo llevaron en hombros hasta la iglesia, a la iglesia de San Juan. Una vecina se ofreció a mi madre para quedar con los pequeños. Mi madre tenía entonces 37 años y las edades que teníamos eran 18, 16, 14, 12, 10, 5 y 11 meses. Faltaban solo 5 días para que mi hermana pequeña cumpliera un año, pero a pesar de que mi padre le había encargado a mi madre esa compra de la tarta grande, nunca se celebró ese primer cumpleaños porque esos asesinos lo impidieron. Esa vecina, como os decía, le dijo a mi madre que se quedaba ya con los pequeños y mi madre le dijo, no, mis 7 hijos vienen conmigo, que vean a quién le están haciendo daño. Y fuimos detrás del féretro de mi padre y mi madre con sus 7 hijos. Al salir de la iglesia, estaba ya todo preparado para trasladar tanto el cuerpo de mi padre como a nosotros a Monforte de Lemos. Yo no volví a entrar en el cuartel de Mondragón nunca más.
Un ejemplo el de tu madre, una mujer con una entereza, como estás contando, Esther, maravillosa, y que imagino tendría que hacer después un esfuerzo titánico para sacaros adelante.
En 1980 tuvo que acercarse a decir que no le era suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos. A mí me tocaba empezar la universidad y fue a pedirlo. Le tramitaron que le pudieran adelantar el 80% de la pensión que le correspondería. Fue mucho sacrificio, muchísimo, pero tiró de nosotros como una campeona. Y mi madre ha sido un gran ejemplo. Vamos, nunca le he visto rencor, nunca. Nunca, simplemente de la misma manera con su ejemplo nos enseñaba, como nos enseñaron los dos todo el tiempo. Para mí han sido mis grandes pilares de vida y lo han asesinado, pero siempre, todos los días, está conmigo.
Como víctima, Esther, ¿cómo sentís ahora? ¿Cómo os habéis sentido como víctima?
Las víctimas hemos tenido un abandono brutal durante muchísimos años, sí que eso ha cambiado en los últimos años, pero aún así yo creo que no se ha hecho justicia. Yo quiero memoria con verdad y pienso que hay mucha mentira, por desgracia, y creo que nuestra dignidad se ha pisoteado y se sigue pisoteando. Quiero honrar a los compañeros que, habiendo sobrevivido, tanto los heridos como los que sin haber sido heridos, han sufrido la caída de sus compañeros, sintiendo que en cualquier momento podían ser ellos, a sus familias y a esas viudas, como lo fue mi madre, quiero honrar y que mis palabras sean un gran homenaje para ellas, sobre todo a las de aquella época, para todas, pero sobre todo para las de aquella época.
Con un nudo en la garganta, Esther, te doy las gracias por este testimonio en Mediodía en COPE y te agradezco también la entereza demostrada. Esther, gracias.
Muchas gracias a vosotros también.